Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y estamos aquí pasándola contigo. Parece que uno de cada dos españoles va a pasar las vacaciones en su casa. Eso es lo que dicen las organizaciones de gran consumo que han hecho una encuesta. La mitad de los españoles vamos a pasar las vacaciones en casa. Eso tiene una parte, bueno, pues una parte que supone un importante sacrificio. Se hace por miedo al COVID, se hace porque no hay dinero, porque bueno, pues están en paro, en ERTE, por lo que pueda venir. Tiene una parte, digo, bueno, de sacrificio importante. Pero tiene otra parte, al menos según ha dicho hoy el Banco de España, positiva, y es que en este momento las familias españolas estamos posponiendo decisiones de gasto, le llaman así los economistas, ¿no? Muy sencillo entender esta expresión de los economistas. Hombre, yo no sé cómo van a ir las cosas, entonces mejor no gastar mucho y cuando llegue el momento, cuando veo que se haya aliviado el asunto, pues sí empezaré a gastar. El Banco de España estima que ese gasto se producirá fundamentalmente cuando acabe el verano. Buena noticia, digo, porque bueno, eso servirá para que las empresas lo tengan menos difícil. A final de verano es cuando acaban los ERTEs. Y desde luego lo que va a ayudar a las empresas, no este año porque todavía no llegarán las ayudas, pero sí el año que viene, va a ser el acuerdo que se ha llegado, al que se ha llegado esta madrugada en Bruselas, a su llegada después de una noche muy breve. No sabemos si Pedro Sánchez habrá dormido algo, no sé, si en el avión. Ha sido aplaudido, porque hoy es martes, hay Consejo de Ministros, ha sido aplaudido por sus compañeros, sus miembros de gabinete, al entrar en la sala donde se celebraba el Consejo de Ministros. Bueno, aplausos por ese acuerdo, que ciertamente es beneficioso para España, luego entraremos en más detalles. Y al tiempo que Sánchez volaba desde Bruselas con mucho sueño, suponemos, Iglesias rápidamente ponía una entrada en redes sociales. Iglesias últimamente le ha cogido mucho gusto las redes sociales. No comparece para explicar la debacle electoral en Galicia y en el País Vasco, pero sí que exhibe mucho en redes sociales. E inmediatamente ha dicho que es un acuerdo estupendo, que no va a implicar que se aplacen los planes del gobierno. El gobierno de coalición va a continuar aplicando su programa. Va a ser, dice Iglesias, un enorme estímulo. La rapidez de Iglesias en escribir esto en redes sociales y la insistencia en subrayar que el acuerdo no supone un problema para la coalición es precisamente el aviso de exactamente lo contrario. Dime qué quieres contarnos, Pablo Iglesias, que sabremos qué es lo que no va a suceder. O sea, si Iglesias ha tenido tanta prisa en decir que esto no pone en cuestión el gobierno de coalición y que se van a aplicar las políticas pactadas con Podemos, significa probablemente que sí va a haber problema para el gobierno de coalición y que no se van a aplicar las políticas pactadas. Eso está relativamente claro. Le han preguntado a la portavoz Montero, después del Consejo de Ministros, que qué pasa con la contrarreforma laboral. La ministra portavoz no ha querido responder a esa pregunta, pero lo que ha dicho es que lo que Bruselas va a exigir a cambio pues no supone nada extraño, porque el gobierno en realidad ya estaba atendiendo a las previsiones y a las recomendaciones que se habían hecho desde Bruselas para la política económica española.
Pues podrán ustedes ver que estamos bastante alineados con esas reformas que se planteaban por parte del informe de recomendaciones país y que ya el gobierno venía trabajando, forman parte también de nuestra propia hoja de ruta.
Bueno, esto es verdad a medias. ¿Por qué? Porque es cierto que en mayo se emitió una recomendación por parte de Bruselas, de la Comisión Europea, sobre cómo afrontar el COVID. Y en esa recomendación, que se va a tener como referencia para las ayudas, se le pedía a España tres cosas. invertir en sanidad, proteger el empleo y apoyar a las empresas. Invertir en sanidad, no se ha invertido más en sanidad, o sea que eso no está cumplido. Proteger el empleo, bueno, está el programa de ERTES, que en cierto modo, en mucho modo, ha funcionado. Y luego apoyar a las empresas con las líneas de crédito. Luego se puede valorar más o si ha sido más exitoso o menos exitoso estos programas. Pero ojo, porque las recomendaciones de mayo ya se le decía al gobierno español que cuando las condiciones económicas lo permitan, hay que hacer políticas para conseguir posiciones fiscales prudentes y garantizar la sostenibilidad de la deuda. ¿Esta frase qué quiere decir? Pues que Bruselas ya advertía en mayo que en cuanto se pueda hay que trabajar para reducir el déficit y hay que trabajar para reducir la deuda, porque es un déficit público tozudamente alto. Estas son las recomendaciones de mayo, pero en las recomendaciones de comienzo de año, cuando todavía no había estallado el COVID, Bruselas le volvía a decir al gobierno español algo que lleva diciendo mucho tiempo. Primero, que lo del salario mínimo no era una buena idea. Eso no lo llevaba diciendo mucho tiempo. Lo que sí llevaba diciendo mucho tiempo es que había que subir el IVA. De todos los impuestos que quiere subir Sánchez, en la lista de impuestos no está el IVA. Bueno, que había que subir el IVA, que el salario mínimo, subirlo hasta el 60%, no había sido buena idea, y esto fue consecuencia de lo que pedía Iglesias, y luego le decía que tenía que reducir el déficit y que tenía que reducir la deuda. España acabó en 2019 con un déficit alto, bastante alto, tan alto, o sea, los dos países con el déficit más alto fueron Francia y España. Y siempre ha recordado Bruselas que se desaprovechó la ocasión cuando la economía crecía para reducir gasto. El déficit de 2019 se disparó porque fueron los famosos viernes sociales de Sánchez que tanto contenido o tanto objetivo electoral tenían. Es decir, Bruselas va a seguir diciéndole a España que hay que ajustar la política fiscal, que hay que subir el IVA, que hay que reducir el déficit y la deuda. Es lo primero que tenía que contarte, pero no lo único. El Vaticano reitera que jamás se ha pronunciado sobre ningún aspecto relacionado con la exhumación de Franco porque no es un asunto de su competencia. La sala de prensa de la Santa Sede sale así al paso de las declaraciones que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado al periódico italiano Il Corriere della Sera, corresponsal en Roma, Eva Fernández.
No es la primera vez que la Santa Sede tiene que aclarar al gobierno de España que no es de su competencia intervenir en el debate sobre la exhumación de Francisco Franco. Por este motivo acaba de reiterar lo mismo que ya ha comunicado en otras ocasiones, su respeto a la legalidad y a las decisiones de las autoridades gubernativas y judiciales. También, tal como viene siendo habitual, ha instado al diálogo entre la familia y el gobierno, pero en ningún momento se ha pronunciado sobre la oportunidad de la exhumación ni sobre el lugar de la sepultura.
Ha dado comienzo en el Congreso de los Diputados el pleno en el que se van a prisiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. El plan del PSOE y de Podemos es dejar fuera de las ayudas a la concertada. No habrá ni un euro de los 2.000 millones previstos en ayudas para la educación concertada. María Dabán.
El debate comienza hasta ahora sin que PP y Ciudadanos hayan logrado convencer al PSOE y a Podemos de que rectifiquen sus ataques a la concertada. El portavoz de la formación, Naranja Edmundo Val, anunciaba por ello el voto negativo de su formación a las conclusiones del Grupo de Políticas Sociales.
Mi grupo parlamentario votará en contra porque deja abandonado a la educación concertada, que es una educación pública, y a la educación especial.
Entre hoy y mañana se votará el dictamen de la Comisión de Reconstrucción y las enmiendas de los grupos. El texto definitivo servirá como base para la elaboración de los presupuestos generales del Estado.
Y Barcelona reduce el aforo de sus playas en un 15% con el objetivo de evitar aglomeraciones, medida esta que entra de inmediato en vigor. Por el momento se descarta el cierre total para evitar el éxodo de bañistas a otros municipios. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
A partir de ahora, la ocupación máxima en las 10 playas de Barcelona será de 32.000 personas en lugar de 40.000. La reducción del aforo se va a aplicar de forma inmediata, aunque los efectos no se notarán hasta el fin de semana, que es cuando más gente acude a las playas. Eloy Badía, concejal de Emergencia Climática, pide evitar aglomeraciones.
En la tarde es cuando tenemos una mayor afluencia. Estamos pensando que los picos de afluencia los tenemos viernes, sábado y domingo, entre las 4 y las 8 de la tarde. Con lo cual, siempre que podamos evitar esas franjas, mucho mejor.
Además de evitar los días de más afluencia de gente, el ayuntamiento pide pasar menos tiempo en las playas para reducir las posibilidades de contagio.
Y en los deportes, Tebas ha anunciado que no se repetirá la última jornada de segunda división. Elías Luis.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, ante las preguntas de nuestros compañeros de Mediaset, ha llamado a la calma y a tener prudencia a la hora de calificar como negligencia lo ocurrido. El jefe de la patronal ha señalado que los jugadores de Fuenlabrada que viajaron habían pasado previamente los test y habían dado negativo. Además, Tebas ha asegurado que la jornada de ayer no se repetirá a pesar de la petición del Deportivo de La Coruña.
La Liga, la Federación y el Comité de Competición ya han dicho que no se va a repetir la jornada. Por eso se autorizó ayer a jugar el resto de los partidos, como consecuencia de, ¿no? Y no, yo creo que se va a intentar que se juegue el partido en el momento que los jugadores estén mínimamente disponibles.
Hoy a la 1 de la tarde, los jugadores de Fuenlabrada que se encuentran en el hotel de Coruña han sido sometidos a los test de la Liga. Recordamos que ya pasaron los de la Xunta, en los que dieron positivo los mismos 8 jugadores de ayer. Los resultados de las pruebas de la Liga se conocerán a lo largo de esta tarde.
Seguimos en la tarde de COPE. Trying to get your attention from 1,000 miles away. And you know me, always overthinking the worst possibilities. Yeah, we both know, in between you and me, there's an ocean cast away in a sea, and it's frozen. I'm exposed, can't you see? Pues como te estamos contando, España va a recibir 140.000 millones del fondo que ha aprobado el Consejo Europeo, la Cumbre Europea, que tenía que haberse terminado el sábado, pero que ha llegado a esta madrugada. De esos 140.000 millones, 72.700 van a ser en ayudas directas. Es una medida y una forma de financiar este fondo que es inédita, porque se va a emitir deuda. Va a haber control, claro, va a haber control, porque se le va a exigir a los países que reciban esas ayudas que cumplan con determinadas reformas. Claro, estos 140.000 millones, cuando lleguen, que será a partir probablemente de enero o quizás un poco más tarde, van a ser, digamos, una ayuda importante para las empresas españolas. Hay muchos sectores que han sufrido por la crisis. El sector hostelero, aquí venimos hablando con los hosteleros desde hace tiempo, es uno de los que más ha sufrido. Andrés Ignacio Berzosa es dueño de la cafetería Virginia, en la playa de Gandía. Andrés, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Andrés, ¿cómo están las cosas por ahí? ¿Cómo está la cosa en la cafetería Virginia, en tu cafetería?
Bueno, bien, vamos a ver, estamos todos aquí a la expectativa, a ver cómo esto evoluciona, pero la verdad es que la temporada está siendo fallida, o sea, estamos todos preparados, la playa es segura, todos hemos puesto las medidas necesarias, pero evidentemente las noticias últimas de estos rebrotes pues han hundido la expectativa que teníamos de que afluyera aquí la gente, el turismo nacional, en fin. Pero bueno, esperaremos vosotros, a ver esto cómo
evoluciona. ¿Vosotros abrís todo el año o solo en verano?
No, la playa de Gandía es una playa eminentemente de temporada, así que es cierto que hay locales que abren durante todo el año, pero es eminentemente de temporada, que cada vez se concentra más en el verano.
Ya. Oye, y el vamos, se nota el miedo, o sea, la gente va menos a la playa, va menos a tomarse un café.
Sí, se nota el miedo, porque hay menos gente. Evidentemente los fines de semana aquí hay mucha afluencia de gente que no solo viene de otras provincias, sino de la misma provincia, pues que bajan a disfrutar de la magnífica playa que tenemos, pero ya este fin de semana ya se ha notado que ha habido un parón importante.
Si fuera posible que alguna de las ayudas que se ha aprobado te llegase, ¿Vosotros qué necesitaríais para seguir adelante con el negocio? ¿Qué tipo de ayudas vendría bien?
Necesitamos ayudas de todo tipo. Vamos a ver, esto no solo está, no es una cuestión, digamos, que puramente financiera. También hay ayudas, pues del tipo, pues ayudas a agilizar administrativamente, pues zonas de ocupación, en fin, estos detalles que nos echan una mano a la hora de, por lo menos, pues ofrecer lo mejor de nosotros. Evidentemente también el apoyo financiero va a ser importantísimo, pero no solo ahora. Esto se va a ver una vez pasada la temporada, porque esto, la verdad, es que no pinta muy bien.
Ya. Bueno, pues nada, Andrés, espero que la cosa mejore un poco. Sí. Por ahí no tenéis brote, ¿no?, en esa zona.
Lamentablemente sí ha habido un brote, pero vamos.
¿Ah, sí?
No sé cómo decir. Digamos que esto es algo que puntualmente ha surgido aquí, como podría haber surgido en otra playa, pero lo que sí que me gustaría dejar claro y resaltar es que aquí sí, todo el sector está preparado, todo el sector está haciendo un esfuerzo pues para ofrecer las medidas de seguridad y la tranquilidad de la gente que venga, pues para que esto esté tranquilamente disfrutando de sus vacaciones cortas o largas, pero con seguridad.
Bueno, Andrés, pues nada, mucho ánimo y a ver si la cosa mejora. Un abrazo desde Madrid.
Muchas gracias, muy amables.
Andrea es autónoma, fisioterapeuta. Buenas tardes, Andrea.
Hola, buenas tardes.
Tu sector es lo que se llama servicios sociales, es decir, que es un sector muy afectado porque, claro, tú para hacer tu trabajo tienes que tocar, tienes que dar mensajes. ¿Has notado mucho el COVID en el negocio?
Pues precisamente en los primeros meses sí que es verdad que cuando se declaró el estado de alarma, nosotros en el Real Decreto no figurábamos como centros autorizados al cierre o al cierre por fuerza mayor, y sin embargo no podíamos atender a ningún tipo de persona. Ahora, cuando se empezó a levantar un poco la cosa, sí que es verdad que hemos notado, porque nosotros al fin y al cabo somos como una necesidad para la población, pero ajá, también somos una profesión muy expuesta. Trabajamos muy a mano con las personas, de manera muy cercana, y entonces sí que es verdad que apreciamos que todavía en la población existe miedo. Miedo a eso, a tener tanta cercanía con ciertos profesionales y demás. Incluso.
Sí. ¿Tú estás sola, digamos, en el trabajo, o tienes contratados algunos colaboradores?
No, nosotros tenemos, sí, somos un equipo de trabajo, tenemos gente contratada y además tenemos también colaboraciones que participan y colaboran con nuestro centro.
Pero, digamos, en volumen de actividad, no sé a cuánta gente atendíais antes y a cuánta gente atendéis ahora. ¿Se ha notado mucho?
En números estamos ahora mismo en torno a un 60 o un 70% de gente que venía antes en comparación antes al estado de alarma y ahora. O sea que dentro de los números no estamos tan mal, pero sí que es verdad que con esos números realmente solo nos da ahora mismo actualmente para pagar gastos y tener un pequeño remanente para cualquier improviso, pero ahora mismo hemos partido como de cero. Yo creo que la mayoría de los autónomos hemos partido ahora mismo de cero, y creo que cualquier improviso ahora o el que nos declaren otra vez un cierre forzoso nos llevaría a la ruina a la mayoría de nosotros.
Sabes que se han aprobado esta madrugada ayudas que en principio llegarán a las empresas. Si tú pudieras elegir, ¿qué tipo de ayuda pedirías en este momento?
La primera de todas sería una bajada de la cuota de autónomos, sin dudarlo.
Ajá.
Nosotros pagamos, en mi caso en concreto, autónomo societario, pagamos en torno a 380 euros, que es un gasto fijo al mes considerable, como una letra de una hipoteca prácticamente, y ese sería el primer gasto, y después una reducción sobre todo del IVA y algo del IRPF, que se nos va casi un 45% en impuestos.
Ya.
Solo
bajada de impuestos, pues, pediríais, y de cotizaciones.
Claro. Y de cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, que es que, ya te digo, con los ingresos que estamos teniendo ahora, vamos a raso prácticamente la mayoría de nosotros.
Andrea, gracias por estar con nosotros. Que haya suerte.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues estas son las peticiones de personas que están al frente de empresas. ¿Qué le pedirían a la Administración ahora que se han aprobado esas ayudas en Europa? Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía en el IES, igual nos puede responder a alguna de las cuestiones que nos suscita este acuerdo alcanzado en Bruselas. Javier, buenas tardes. Sí, Javier.
Hola, hola, ¿me oyes?
Sí, ¿hola? Te oigo perfectamente, Javier.
Ah, vale, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte. Oye, sabemos ¿A quién van a beneficiar esas ayudas que se han aprobado, esos famosos 140.000 millones? ¿Cómo va a llegar el dinero y para quién?
No, todavía es muy pronto, todavía no lo sabemos. En realidad, lo que va a tener que hacer el gobierno de España una vez que se ha aprobado este paquete de ayudas es hacer una propuesta. Y sabiendo que tiene lo que hacen estos 140.000 millones es tiene recursos adicionales que los vas a poder asignar a aquellos programas que tú creas que van a tener más fácil aprobación, ¿no? que van a ser más fácil de justificar. Pero eso automáticamente te ha liberado 140.000 millones de tus presupuestos que los puedes dedicar a lo que tú quieras sin ninguna condicionalidad. Entonces, de todos los proyectos que tenía pensado hacer el gobierno cuando planteé los presupuestos para 2021, pues unos van a financiarse directamente con transferencias de Bruselas y otros, como puede ser ayudas a los autónomos, reducciones en cuotas, en fin, independientemente de lo que me parezca a mí eso, que eso sí. Es otra cosa, pero se pueden dedicar a cualquier otra cosa sin condiciones.
Ya, o sea, que son 140.000 millones que, tienes para gastar y entonces puedes utilizar ese dinero en los planes, pero en lo que dejas de gastar en otras cosas lo tienes liberado.
Claro, exacto. O sea, en realidad lo que hay que pensar es que eso es una financiación privilegiada adicional. Sí. Ahora mismo, al escribir los presupuestos, el gobierno de España sabe que tiene 140.000 millones que puede asignar a determinados proyectos. Y eso quiere decir que tiene 140.000 millones más de margen para gastar en otras cosas con cargo a la recaudación, a los impuestos, a la recaudación general del Estado.
Ya. Vamos a ver, hay una discusión sobre si al final hay condicionalidad o no condicionalidad. Lo que parece que se ha aprobado es que los planes tienen que aprobarse por mayoría de los socios y que luego está el famoso freno de emergencia cuando un país considere que el país al que se le ha dado el dinero no está cumpliendo con lo que tendría que estar haciendo para realizar reformas y puede plantearlo en un Consejo Europeo y echar el freno de emergencia, que es una imagen muy potente, ¿no? Alto, a España o a Italia o a Portugal no se le puede dar más dinero porque no está cumpliendo con, digamos, las exigencias que se han establecido. Lo que se pone de referencia son las recomendaciones que ya viene haciendo la Comisión Europea. ¿Eso significa que tenemos que cambiar, el gobierno de Sánchez tiene que cambiar mucho su política económica o poco?
Yo creo que no. Yo creo que quizás el asunto más complicado va a ser la reforma laboral. Echar para atrás la reforma laboral, derogar la reforma laboral, eso lo veo muy complicado. Tendría que ser muy sutil y muy hábil la forma de hacerlo para poderla vender en Bruselas. Entonces, de todas las cosas, ¿no? Porque el otro asunto es la reforma de las pensiones. Eso es un tema mucho más delicado, más complejo, que va para largo y en el que se pueden hacer pequeños avances, ¿no? O sea, lo que yo creo que se vería como muy malos ojos en Bruselas es una política radical sin consenso sobre el mercado laboral.
Perfecto.
El consenso me parece que es muy importante. O sea, por lo menos, si no consenso, que no haya un gran conflicto, ¿no? O sea, una política que pueda ser aprobada por todos los agentes sociales. Con eso Bruselas no puede, con eso ningún país va a decir nada, porque tampoco tiene ningún sentido, ni político ni económico.
Pero las recomendaciones, no las de mayo, sino las anteriores de la Comisión, siempre habían dicho hay que controlar el déficit, hay que controlar la deuda, hay que reformar las pensiones, hay que subir el IVA. ¿Todo eso de momento no cuenta?
No, todo eso no cuenta. Y en realidad lo que no nos ha dicho Bruselas que haya que subir el IVA, lo que tenemos que hacer los españoles es pagar el IVA, que son dos cosas distintas.
O sea, no hay que quitar deducciones, nada, ¿no?
Bueno, quitar deducciones por un lado, pero realmente que los españoles en general tomemos conciencia que el IVA es para nosotros, es para las cosas que queremos pagar entre todos, ¿no? Y realmente el grado de cumplimiento con ese impuesto y su eficacia recaudatoria es realmente bajo. O sea, tenemos que pagar el IVA. Primero pagamos el IVA que tenemos y luego ya vemos si lo subimos o no.
Porque no lo estamos pagando.
Claro, claro, no estamos pagando el IVA. En toda la economía sumergida que tenemos no paga el IVA y eso, en fin, el que esté libre de pecado, yo no seré el que tire la primera piedra.
Ya.
O sea que, porque, bueno, ni no conozco a nadie en condiciones de tirarla.
Javier Díaz Jiménez, gracias por habernos aclarado, ¿no?, lo que va a suponer este acuerdo. Es un alivio importante por lo que nos estás contando y lo importante, por lo que nos dices, es el consenso y que no se hagan cosas muy radicales en política laboral. Gracias.
Me parece que sí, pero también me parece que debemos valorar que este acuerdo es excepcional. Realmente marca un antes y un después en la Unión Europea y debemos valorarlo independientemente de si los 140.000 es tanto o cuanto y si llegan así o llegan de otra manera. El hecho de que la Comisión pueda endeudarse y que haya transferencias es una idea para celebrarla. De verdad.
Gracias, Javier.
Muchas gracias.
Y ahora vamos a celebrar el mensaje de la Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Ay, cómo te echo de menos, Fernando, que me ha puesto el estudio a 25 grados el visier y 25 grados. Yo estoy como un cubito de hielo aquí dentro.
El aire acondicionado, bueno,
el aire acondicionado
y tal, pero yo soy poco partidario.
Sí, tenéis que hablar en redes sociales, un día con los oyentes del aire acondicionado.
Bueno, mira, este es un gran tema para redes sociales.
Claro, una idea, venga, apunta.
Redes sociales.
Redes sociales, aire acondicionado.
¿Cuándo, cómo, por la noche, sí o no? Yo soy poco partidario del aire acondicionado.
¿Ventilador o aire acondicionado?
Aparte que tampoco hace tanto calor, hombre.
Que anoche.
Mira, yo en Córdoba, hasta que no llegábamos a 45, no era el verano.
Luego te hiciste el París Dakar, claro. Ahora ya me explico muchas cosas. Oye, vamos a hablar, porque nos va a poner otra vez la sintonía rosa, de esa alegría que nos supone pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua y luego, ¿qué? Bueno, pues luego te dieron todas las facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en mutuo.es y luego vete a la Mutua.
Bueno, un día de esta semana hablamos de lo que nos decía Paloma, de la conveniencia e inconveniencia del aire acondicionado, cuando lo pones, si hay unanimidad, consenso, o es objeto de polémica en casa. Pero ahora estamos centrados en otra gran cuestión del verano, ¿verdad, Visier? Que es el gazpacho y el salmorejo.
O salmorejo.
Visier ha puesto una encuesta en marcha. Ya hay oyentes que nos
están
diciendo...
La ha puesto Elena Fornas, nuestra compañera Elena Fornas. Está ahí llevando las redes, maquinando con sus brazos de pulpo.
Bueno, pues entonces pueden votar. Y ya hay oyentes que nos están llamando y dicen que no hay que oponer bienes, que las dos cosas son necesarias y muy convenientes. Y ya ha empezado la polémica sobre la receta de una cosa y la otra. ¿Cómo está por ahí el tema?
Pues está... Te iba a decir que con lo fresquito que es el salmonejo está calentita la cosa, ¿eh? Porque... A ver, por comodidad hay gente que lo compra en bote, pero donde esté uno casero...
Buenas tardes, gente. Pues a mí me encantan los dos, tanto el salmorejo como el gazpacho. Fresquito, riquísimos en esta época. Yo lo compro hecho. Sin embargo, cuando voy a comer a casa de mis suegro que es riojano, lo prepara de lujazo. No sé su receta, pero solo sé que está buenísimo.
Ah, fíjate, el suegro, qué pillín, que no le cuenta... El suegro no le cuenta la receta.
O ella no le pregunta al suegro por la receta.
No, ¿tú crees que no? Se corta o es prudente
No sé. Pero luego te traigo una receta de gazpacho riojano que nos han propuesto. Luego te la traigo. Por ahora hay innovación en el gazpacho, porque hay oyentes que poco a poco pues van moviéndolo, uno para un lado, otro para otro, vamos añadiéndole esto, quítale esto y luego queda lo que queda.
En el gazpacho lo nuevo que le he añadido es un poquito de pimentón y cominos. Y luego, en vez de ser todo pimiento verde, también lleva pimiento rojo. Con esos tres ingredientes ha mejorado muchísimo y me encanta.
Bueno, esto no es una, heterodoxia, ¿no? O sea, un gazpacho con un poquito de pimentón hay quien lo hace. Luego está esas fórmulas innovadoras, ¿no?, que se han desarrollado. Por ejemplo, el gazpacho de melón,
claro,
de tomate con melón.
O el de remolacha.
Sí. Es verdad que no es lo mismo, ¿eh?
Claro.
O sea, yo no sé si habría que llamarlo gazpacho o habría que llamarlo gazmelón y gazremolacha. No sé cómo habría que llamarlo. Pero oye, tienes un puntito
justo
también.
Justo te iba a decir eso. ¿En qué momento dejamos de llamar gazpacho una cosa para pasar a llamarlo, yo qué sé, sopa fría, sopa fría, sopa fría.
No, eso, mira, eso es una pedantería. O sea, una sopa fría lo puede decir de la Vichyssoise, o lo puede decir
De la Vichyssoise, ¿no?
Exacto, de la Vichyssoise. Pero al gazpacho llamarle sopa fría, no sé cómo decirte, es como llamarle, no sé, al salmorejo, que yo le he oído, ¿no? Crema de la huerta, por ejemplo.
Crema de la huerta.
Digo, ¿esto qué es? Me pone la carta, crema de la huerta. Y dice, no, eso es una cosa que hacemos con tomate, con pan, con ajo. Y digo, ah, o sea, salmorejo. Y dice, no, es crema de la huerta. Que lo traen y es un salmorejo. Lo claro. Que pasa es que le han cambiado el nombre, ¿eh? Pues eso, si tú al salmorejo le llamas crema de la huerta y al gazpacho le llama sopa fría, pues ya...
Vamos.
Morimos de cursilería.
Sí, pero es que claro, hay mucha gente que se puede ofender con cualquier cosa. Hay que tener muchísimo cuidado, porque te van innovando y al final, pues mira las recetas que te piden.
Me encanta el gazpacho y me sale buenísimo, pero no le pongo pimiento. Eso sí, le pongo su pan machacado con el ajo y con el vinagre, que sale delicioso, pero no vuelvo a hacer gazpacho hasta que no me den la receta de, y a ver si los oyentes me la dan, del gazpacho de remolacha. ¡Ay, qué bueno! Con queso de cabra.
Claro.
El gazpacho de remolacha.
¿Ahora qué hacemos? ¿Esto es gazpacho o no es gazpacho, Fernando?
Yo no sé si es gazpacho o no es gazpacho. Yo admito que se le llame de otra manera, pero es fácil. Tú te coges un paquete de ese de remolacha que venden, que ya la venden cocida, ¿no?
Apunta.
La remolacha, las tres bolitas de remolacha, Las partes, las metes en la batidora, le echas un dientecito de ajo, un poquito de sal y vinagre. Y luego, ¿tú qué le pones más?
Yo luego te cuento mi receta. Bueno, si quieres te la cuento ahora, el salmorejo. Primero termina tú.
No, entonces, ese sería el gazpacho de remolacha, que le podemos llamar de otra manera.
Remopacho.
Remopacho. Hombre, ahí si le quieres meter
gazpolacha,
un pimiento...
Gazpolacha. Gazpolacha queda muy bien.
Gazpolacha suena... Queda muy bien. Sí, tiene sonido un poco euskárico. Entonces, tú ahí le metes un pimiento o un poco de pepino y también te lo acepta, ¿eh? O sea, yo lo hago así. ¿Cómo has dicho que se llama?
Gazpolacha. Me ha gustado. Bueno. Sí que no suena vasco. Sí que suena vasco. Me gusta.
Sí, suena vasco. Sí. Gazpolacha Echea, la casa del gazpacho de
no remolacha. Vamos a entrar en bucle otra vez.
No vamos a entrar otra vez porque con los prefijos y los sufijos en vasco. Yo eso me sé uno. Entonces, bueno, vamos a recordar el teléfono, el mensaje de WhatsApp, porque esto va creciendo.
Va creciendo y no sabes lo que va a crecer.
Se nos está yendo la mano, pero tampoco pasa nada. Venga.
Puedes escribirnos en Twitter, en @latardecope, donde tienes que contestar también a nuestra encuesta, y mandarnos un audio al número de WhatsApp de la tarde, al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que es un Espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café expreso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Espresso 43 pendiente?
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,232 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 16% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Y además, puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart. I want to break
free. Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El profesor Mistral, durante estas tardes que nos viene acompañando ya desde, bueno, desde marzo, ha insistido continuamente en que la lucha contra el virus es fundamental el rastreo. Por eso me ha llamado especialmente la atención algunas conclusiones del estudio que ha hecho el Instituto Carlos III con la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y las conclusiones son que en realidad la mitad de los casos, el 50% de los casos, no tienen, digamos, rastreado el origen del virus. O sea, la mitad de los casos no se sabe quién contagió a quién. Profesor Mistral, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Cómo es de importante este dato del Instituto Carlos III de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que dice que el 50% de los casos no sabemos el origen de esos casos?
Bueno, pues pone una vez más en manifiesto de la necesidad de centrar el foco de atención en este aspecto, y que ahora mismo, pues quizá la población que está siendo más infectada son los jóvenes o personas más jóvenes, y que, bueno, pues en la medida que esto se disperse y que sigamos sin tener capacidad de rastreo de todos estos casos, pues sí, va a seguir esparciéndose el virus y la posibilidad de generar o de crear focos de infección que pueda llegar a otras personas que lo puedan pasar peor.
La situación es especialmente complicada en Cataluña porque de cada 10 contagiados no se sabe el origen del contagio de 7.
Claro, esto... Sí, sí, pues nos tiene que dar una idea de eso, de a lo mejor hay que reubicar recursos de otras personas a lo mejor que están ocupándose de otros trabajos y centrar un poco más de atención, poner más personal e incrementar la capacidad de ingreso de datos, de hacer el estudio informático, de hacer el trazado coordinándose con distintos grupos. Esto es muy importante. Y claro, hay también que prestar atención en los lugares donde hay mucha gente y donde, pues, Barcelona, Madrid, ciudades en las que hay tanto tránsito de gente y en los que quizá es mucho más difícil también garantizar este trazado de manera efectiva.
Ya. O sea, nos ha cogido esto con un, digamos, con un número de rastreadores bajo. Yo he mirado datos y, por ejemplo, en La Rioja hay 26 rastreadores por cada 100.000 habitantes, pero todas las demás comunidades autónomas están por debajo de esa cifra. En el País Vasco y Aragón hay solo 8 rastreadores por cada 100.000 habitantes. Tenemos pocos rastreadores y el hecho de que muchos de los contagiadores no tengan síntomas dificulta más el rastreo.
Claro, efectivamente, si no tenemos síntomas y no somos conscientes de que estamos transmitiendo el virus y sigue la persona a la que infectemos pues con la misma sintomatología también muy leve o nula, pues de esa manera es muy, muy difícil llegar a ellos. También incidiendo en esto que estaba diciendo Fernando, hay que tener en cuenta que estos rastreadores o estas personas que son especialistas, que llevan trabajando mucho tiempo en esto, se pueden encontrar en situaciones de mucha presión, una persona o dos personas atendiendo a todo un área de salud y que se encuentren con un caso de estos de un brote y pues lo que está ahora mismo argumentando, que no llegan, o sea, hay que poner ahí presión y hacer algo para que esto no siga así.
Es lo que usted viene diciendo desde hace semanas, rastreadores, 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 ¿no?
Eso es, sí, hay que atraer la atención a esto, sí.
Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias, Fernando, buenas tardes.
Y nos marchamos al Congreso, donde se debate las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. Esto era el Pacto de la Moncloa, así lo presentó Sánchez en su momento, y al final, después del pacto con el Partido Popular, pues se convirtió en una Comisión de Reconstrucción. Creo recordar que eran cuatro capítulos: el capítulo económico, el capítulo de sanidad, el capítulo de Europa y el capítulo social, que incluye dentro la cuestión económica. En comisión, esto ya se discutió en comisión hace algunos días, no hubo acuerdos sustanciales. Ahora, en principio, está en pleno. Vamos a ver cómo está la cosa. María Daván está siguiendo el asunto. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Bueno, podemos decir que la sesión ha empezado hoy. Lo que se vota es el dictamen, es decir, el texto final que se aprobó en la comisión, y luego las enmiendas que los grupos han querido que permanecieran vivas, entre ellas las de la educación concertada, que ahora hablaremos de ellas. La sesión de hoy pues ha empezado un poquito como empezó la comisión de reconstrucción, con un discurso en tono épico del presidente de la comisión, de Patxi López, diciendo que no podemos permitirnos que España luche contra sí misma, que hay que pactar, que hay que superar lo que nos separa, pero ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de que PSOE y Podemos en algunos aspectos se han negado a ello, por ejemplo, en el tema de la educación especial y de la educación concertada. No ha habido manera, decía esta mañana Edmundo Val, y efectivamente se han negado a incluir a la concertada en el reparto de esos 16.000 millones extras, y es algo que no solo le afean PSOE y Podemos, PP y Ciudadanos, sino que también se lo han echado en cara en esta misma sesión. Los grupos están interviniendo de menor a mayor, tanto Coalición Canaria como Navarra Suma. Es algo que están diciendo. Otra crítica de los grupos, Fernando, pues que esto son objetivos muy genéricos, sin cuantificación, y que tampoco sirve para el momento actual. Incluso los socios del gobierno están siendo críticos. Merche Fulua de Bildu está diciendo ahora mismo que no van a aprobar los dictámenes porque esto significa solo normalizar y volver a afianzar un sistema neoliberal, dicen ellos.
María, explícanos el procedimiento. Vamos a ver, salió el dictamen de la comisión, sí, creada ex profeso, y ahora está en pleno. Sí. Entonces, digamos, si hubiese algún tipo de acuerdo en algún capítulo, sería porque se aceptaran las enmiendas, por ejemplo, del Grupo Popular o de algún otro grupo a lo que contiene, sí, el dictamen, en los capítulos de sanidad, de Europa, de economía.
Sí, efectivamente. Esas enmiendas que se mantienen vivas, más otras enmiendas transaccionales que los grupos puedan pactar, se pueden incorporar luego a lo que son el texto final. No va a haber un texto conjunto, sino que va a haber un texto por cada cuatro de los grupos que tú decías. Por ejemplo, hoy sí que se ha llegado a un acuerdo, tanto con Ciudadanos y PP, para crear una agencia nacional de salud que sirva, ajá, para que el Estado y las comunidades se coordinen mejor en este tipo de crisis, y también entre PSOE y Partido Popular para realizar un plan de renovación tecnológica de los centros sanitarios. Se van a empezar a votar hoy, pero son votaciones telemáticas cuyo resultado vamos a conocer mañana. Ya. Son más de 600 enmiendas y las conclusiones a cuatro grupos que incluyen 300 recomendaciones que luego tienen que ser traducidas a través de leyes. Es decir, esto va a servir un poco de base para los presupuestos generales del Estado. Y ya dijo María Jesús Montero que sin presupuestos esto será una lista de deseos.
Ya, o sea que es un dictamen que no es vincula, bah, es una referencia para luego aplicar esas políticas, y se vota cada capítulo que hemos dicho, el económico, el social.
Primero se vota cada enmienda. Primero ¿sí? se vota cada enmienda y luego se vota cada capítulo, con lo cual tienen para rato. Ya te digo que el resultado de las enmiendas se van a conocer a partir mañana a las 8 de la mañana, aunque se van a empezar a votar hoy, y luego lo que son los dictámenes se votarán mañana, o sea, los cuatro capítulos de cada una de los grupos de trabajo.
Y ya has dicho claramente que hay que descartar que se produzca un acuerdo porque en el capítulo social, porque no echan marcha atrás. Recordamos que las recomendaciones incluían que de los 2.000 millones que se iban a utilizar, digamos, para reforzar a la enseñanza pública, se discriminaba la enseñanza concertada.
Sí, a la 16.000 millones ellos excluían del reparto a la educación concertada. Muchos grupos han intentado convencer al Partido Socialista y a Podemos, pero ellos han hecho de esto un tema totalmente ideológico, una línea roja que se niegan a traspasar, y eso que luego es curioso, Fernando, porque esos 16.000 millones van a ser repartidos por las comunidades autónomas. Las del PP ya han dicho que van a incluir a la concertada, y algunas socialistas como Castilla-La Mancha y Aragón, por lo menos que yo recuerde, han dicho que también lo van a hacer, con lo cual, bueno, pues no se entiende esta diferencia de criterio entre el PSOE nacional y luego el que tienen en algunas comunidades.
O sea, en el capítulo social que incluye educación no hay posibilidad de acuerdo. Sí hay algunos acuerdos en tema sanitario, con lo cual la parte del dictamen sanitaria puede salir con acuerdo PP-PSOE o tampoco.
Sí, es más fácil que salga la sanitaria y la de la Unión Europea. A la hora de votar cada uno de los textos en la comisión, el PP se abstuvo. Pero bueno, siguen hablando los dos partidos, y luego la duda también está en saber si Vox va a participar en las votaciones. Vox participó al principio en la comisión, llegó un momento en que se plantaron porque decía que esto era poco menos que un paripé, no participaron en las votaciones en lo que fue la comisión, pero en el pleno pueden hacerlo, no han confirmado ni han desmentido que lo vayan a hacer. Y por ejemplo la del capítulo económico, que habla de reformas fiscales, que es decir, un aumento de los impuestos, esto si une sus votos al resto y a la oposición que van a tener por otros motivos los socios del gobierno, pues a lo mejor le echan abajo. Entonces, bueno, pues tiene todavía su punto de interés.
Gracias, María. Hasta mañana nos habremos resultado, entonces. Gracias.
No, hombre, podemos ver por dónde va, porque ya los grupos, por ejemplo, en el tema de la concertada, ya ven que ahí no hay nada que hacer, pero bueno, ya veremos a ver.
Gracias, María.
Un saludo.
Esta es la información. Vamos con el análisis con la ayuda hoy de Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya has escuchado a nuestra compañera María Daván en el Congreso diciendo que, nada, no hay marcha atrás por parte del Gobierno, del Partido Socialista, de Podemos, de los socios del Partido Socialista en el tema de la concertada. Están empeñados en esta cuestión.
Es un contraste tremendo con el acuerdo que hubo en la transición política y en las Cortes Constituyentes para aprobar ese artículo 27 que diseña un sistema educativo en el cual coexisten en la misma red de centros unos centros que son estatales y otros que no son estatales y que reciben financiación pública y que son los concertados, que además fue el régimen de conciertos fue creado por los gobiernos de Felipe González, es decir, que el Partido Socialista. Pero esto lo que viene a poner de relieve es que, aunque se habló de pactos de la Moncloa, aquí no se pretenden para nada unos pactos de la Moncloa, se pretende una especie de refuerzo del gobierno de coalición, que ya veremos cómo lo consiguen, sobre todo después de las condiciones que ha puesto también la Unión Europea para los préstamos y para las transferencias, ¿no? Yo estoy muy decepcionado de esta falta de voluntad de acuerdo por parte del gobierno.
Y este tema, ¿no?
Y claro, es que además, no sé, a lo mejor a última hora, para no perder las votaciones, hacen algún tipo de cesión a los socios de investidura, ¿no? pero eso tampoco es voluntad de acuerdo. Aquí tienen que ponerse de acuerdo los que son diferentes e incluso los que defienden tesis distintas sobre el modelo educativo, sobre el modelo sanitario, sobre... Cada uno tiene que ceder, y lo que no puede ser es que solo ceda una parte y que sea un cheque en blanco en el que tú tienes que apoyar mi programa de gobierno, porque si no estás condenando al país a la división y al desastre, ¿no? Yo, es muy decepcionante todo cómo se ha llevado esto, pero en fin...
Ya, ¿sabes que el argumento que dice, que utiliza el gobierno es, vamos a ver, se trata de garantizar la igualdad de oportunidades? Los chicos que van a la concertada suelen tener mayor nivel de renta, por lo tanto, el dinero hay que utilizarlo en aquellos chicos que tienen menos nivel de renta, que son los que más ayuda necesitan. Este es el argumento
del gobierno. Sí, pero eso me puede servir. Primero, eso no está claro que sea cierto, y depende de qué zonas, porque hubo un discurso muy breve y que fue viral de Ana Oramas, en la que ella ponía varios ejemplos de centros educativos concertados en Canarias de personas de clases media-baja, ¿no? Y gente, como todos sabemos, dentro de centros de la Iglesia Católica, que hacen una gran labor en ámbitos sociales de extracción muy humilde, ¿no? Entonces yo creo que no se puede generalizar, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo puedo admitir que hagan un reparto de los fondos proporcional a la importancia que tienen los centros estatales y los centros no estatales, que sería un 70-30 o algo así, ¿no? Eso yo creo que nadie lo discutiría, porque, bueno, vamos a hacerlo en función de la proporcionalidad. Pero no entiendo que el argumento sea ese, porque además hay otro problema, y es que los centros educativos los centros educativos concertados son los que recibirían el dinero, no las familias. O sea, si lo que quieren es ayudar a esas familias, pues que ahí está el ingreso mínimo vital y ahí está otra serie de medidas sociales de ayuda directa a las familias. Aquí se trata de invertir en educación, en profesorado, en instalaciones. Y si lo que quieren decir es que los centros educativos estatales están menos dotados que los concertados, eso no es cierto. Y por lo tanto, en teoría, en principio, lo que ellos tendrían que justificar es que requieren una mayor inversión por tener menos dotaciones. Y yo creo que eso todos sabemos que no es así. Es decir, que los concertados salen más baratos al Estado, ¿no? Porque
es una cuestión ideológica, entonces, dices.
Yo creo que sí, es evidente, es evidente. Y sobre todo es una cuestión ideológica y dogmática. Es decir, no paso por ahí. Y no pasó por ahí, y entonces, claro, si no estás dispuesto a negociar, te puedes encontrar con lo que se pueden encontrar en este punto, que es con un rechazo. Lo que pasa que este punto, ya veremos cómo actúa el PNV, por ejemplo, porque en Cataluña...
En la práctica ha favorecido mucho a la concertada.
Por eso te digo, que a ver cómo actúa el PNV, porque desde luego de los que no me fío ahora mismo son de los de Esquerra y de Junts, porque en Cataluña, sin embargo, que siempre cuando gobernó CiU también había mantenido un buen trato a la concertada, en los últimos tiempos en Cataluña estamos viendo que no es así. El consejero de Educación catalán ahora mismo, Bargalló, está atacando claramente también a la concertada e intentando retirar conciertos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí podrían sacar adelante esa medida con el apoyo de los socios de investidura, salvo el PNV. Pero
sería un paso
atrás.
Ya nos ha contado María Daván que bueno, si iremos votando enmienda tras enmienda, ya vamos a ver qué sale.
Exacto, sí. En esa concreta, pues me imagino que votarán en contra PP, Ciudadanos, y ya veremos qué hace Vox, porque claro, Vox como postura simbólica para un día puede servir, pero a base de no participar en las reuniones ya ha conseguido varias gestas, ¿no? Como que la comisión de investigación de la pandemia del Parlamento de Madrid la presida el PSOE y la vicepresida Podemos y cosas así. Entonces te eligen para ser oposición, y si eres oposición tienes que estar allí al pie del cañón y diciendo cuáles son tus ideas, y si un día te vas puede servir como algo simbólico, pero lo que no puede ser es que te mantengas fuera del debate, porque entonces es como no elegir a nadie, ¿no?
Carlos Vidal, gracias por estar con nosotros, buenas tardes.
Nada, buenas tardes.
Tenemos la tarde muy entretenida porque, bueno, hemos inventado hasta el nombre de un nuevo gazpacho, ¿verdad, Misier?
Sí, pero es que no me acuerdo de cómo se llamaba.
Es que no me acuerdo.
Gazpolacha.
Es el gazpacho de remolacha que hemos aquí dado una receta. Pero no a todo el mundo le gusta, o si le gusta. ¿Qué están diciendo los oyentes?
Pues mira, Fernando, aquí te traigo el gazpacho sólido.
Bueno, pues yo conocí el gazpacho andaluz de muy mayor, porque resulta que mi yaya paterna, que era extremeña, toda la vida lo preparaba a trocitos, que es como se hace en Extremadura. Tomate, cebolla, pimiento, ajo, aceite de oliva, vinagre, agua y sal. Se mete en agua a refrescar todos los ingredientes a trocitos y se le pone incluso bloquecitos de hielo y nada, en un rato refrescadito y tal, y entra súper bien.
Sí, sí, es verdad que el gazpacho extremeño es sólido, sí.
Sí, sí.
Ahí la cebolla sería objeto de discusión.
Sí, yo soy muy cebollero. Así sí, como el pepino no me entra muy bien, la cebolla...
No eres pepinero, eres cebollero.
No soy nada pepinero, pero sí, cebolla toda la que quieras. Oye, y hay versiones incluso sin tomate y con mucha tradición, ¿eh?
En el pueblo de mi abuela, en Salamanca, el gazpacho lo hacían con agua, pan del día anterior o de dos días anteriores, con ajo, aceite, sal y vinagre.
¡Hala!
Curioso gazpacho.
O sea, un gazpacho blanco, claro.
Vale, si quieres llamarlo así, yo te, te lo permito.
Recuérdanos el teléfono, Visier, para mandar nuestros mensajes a,
debes
de WhatsApp.
Mandar esos audios de voz al número de WhatsApp de la tarde, al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar o tu vez?
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en La Tarde.
Y Ángel Expósito en La Linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Mirarreyes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Traemos buenas noticias para esta semana. Es de Lentillas Week de General Óptica. Y tienes todas las lentillas con un 40% de descuento. Ya lo sabes, solo esta semana todas las lentillas al 40% en de Lentillas Week. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro, con Socorro.
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.